Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este programa radiofónico La Barra de los 30 Minutos. Los saluda y acompaña Santos López del Real. Agradeciendo a todos los que nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. El tema para el día de hoy es la calefacción. La calefacción es una forma de climatización que consiste en aportar calor a los espacios cerrados habitados, cuando las temperaturas exteriores son bajas conforme sean las necesidades. Sin embargo, esto no era tan normal a principios del siglo XX. Alice Parker fue la primera persona quien, en 1919, inventó un sistema de calefacción central propulsado por gas. Hoy en día la calefacción representa el consumo energético más importante, alcanzando valores medios del 50%. Por ello hay que plantearse una utilización de la calefacción moderada y responsable, evitando al máximo las fugas de calor. Para este tema les preparamos una entrevista realizada al doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, cardioneumólogo intensivista, quien es coordinador de la carrera Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Además, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, situado en Guadalajara, Jalisco, y más información que presentaremos en este programa. Así que los invito a disfrutar de la primera parte de la charla del día de hoy.
Salud.
¿Qué es la calefacción?
Mira, en realidad la calefacción forma parte ya ahora sí que de una forma climatológica artificial, ¿verdad? Que de alguna manera ha permitido que los hogares o los trabajos que tengan una temperatura adecuada, pues para, sobre todo para poder convivir, ¿no? Porque en base a cómo se han visto recientemente los problemas de climáticos, que se incrementan demasiado la temperatura, o en lugares muy fríos, pues también se requiere de alguna manera de estos instrumentos que forman parte de una, de llevar a cabo pues una aclimatación de corporal, ¿no? Para que pues los individuos puedan convivir y puedan establecer estas actividades de trabajo.
¿Cuáles son los beneficios de la calefacción en las personas?
Básicamente aclimatizarse de la temperatura. Es básicamente eso es lo que la... Ahora sí que la función que tienen esos aparatos y que de alguna manera permitirán al individuo poder tener sus actividades, ya sea sin tanto calor o sin frío, ¿no? Pero finalmente es lo que la función de los calefactores, ¿no? Aclimatar al cuerpo, ¿no? Beneficios, finalmente, fíjate que los beneficios son efectivamente el que adaptar a la temperatura, ¿sí? Adaptar a la temperatura del cuerpo en situaciones ya sobre todo extremas de climatológicas, ¿no?
Hablando de aspectos económicos y ambientales, ¿la calefacción contrae algunas repercusiones?
Mira, vivir recientemente en ciudades industrializadas y la necesidad que hemos tenido prácticamente todos los habitantes de grandes ciudades es una necesidad de alguna manera tener ese tipo de calefactores en casa por los cambios climáticos que vivimos recientemente. Y evidentemente esto ha favorecido que sobre todo industrias nacionales e internacionales, sobre todo transnacionales, que se dediquen al negocio en la venta de aires acondicionados, sobre todo de calefactores. Entonces, yo creo que económicamente pues repercute básicamente en el bolsillo de las personas, ¿no? De nosotros que necesitamos este tipo de medio ambiente. Sin embargo, los grandes beneficiados pues son las grandes industrias, ¿no? Que se dedican al negocio de la calefacción en todo el mundo, ¿eh? Pues estamos hablando de un país o de un estado, estamos hablando de todo el mundo, ¿no? O sea, tú sabes muy bien que los cambios que suceden a nivel del mundo pues han repercutido mucho en los cambios de la temperatura. Entonces, pues creo que los que más se benefician son estas empresas transnacionales que se dedican a la venta de estos insumos.
Acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista sobre la calefacción con el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, cardioneumólogo intensivista, quien es coordinador de la carrera Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Además, es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Recordándoles que pueden marcar a nuestros teléfonos de cabina y sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook, ahí nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Asimismo, saludamos con gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación vamos a escuchar una cápsula informativa referente al tema del día de hoy, titulada ¿Cuál es el mejor sistema para calentar tu casa?
Hogares confortables para mitigar el cambio climático. Existen zonas como el noreste de México en donde hay un alto consumo de energía en las viviendas, debido al uso continuo de aire acondicionado o los sistemas de calefacción. Esto ocasiona una alta producción de dióxido de carbono y, en consecuencia, graves impactos en el medio ambiente. Para disminuir estos efectos, se desarrolló una metodología para calcular los coeficientes térmicos de los materiales con los que se construye una vivienda, a fin de conocer cuántas emisiones de dióxido de carbono, CO2, produce esta. Parte de la metodología consistió en la realización de unos mapas de la zona noreste de México, en donde se ve reflejado el impacto del cambio climático. A través de análisis comparativos de datos geográficos y de los registros del clima correspondientes del periodo de 1980 a 2010, los estudiantes hicieron una prospectiva al año 2050. Posteriormente compararon ambos mapas y a través de una simulación del clima identificaron que para dicha época habrá un cambio de temperatura mayor si se sigue teniendo las mismas emisiones de CO2 en la zona de estudio. De esta manera, con base a los resultados de los cálculos térmicos de los materiales y los mapas climáticos, es posible proponer alternativas de un uso más razonable de los materiales de construcción, así como un diseño más adecuado de la vivienda, ya que para edificarla podría tomarse en cuenta el clima, la orientación con el sol o los periodos invernales, por ejemplo, apuntaron los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UDO. Por lo tanto, mitigar las emisiones de CO2 de las viviendas a través del estudio de los materiales con que son construidas y de las condiciones climáticas del lugar fue el objetivo principal de su proyecto de investigación. Muchas veces se construye convencionalmente, por ello se investigó qué material era el más usado en todo México y encontramos que hay algunos que se utilizan por igual en todo el país, sin tener en cuenta el clima. Los coeficientes térmicos del material o cómo iba a impactar el calor o el frío en la vivienda. Además, no se habían hecho análisis previo del material conforme al clima que prevalece en cada zona. Por su parte, es importante que dependiendo del clima de la zona se utilicen determinados materiales. Por ejemplo, en el Distrito Federal, cuyo clima es templado, podría utilizarse el ladrillo para tener un mejor rendimiento de la vivienda y que sea más eficiente energéticamente. Construcciones inteligentes. La propuesta es innovadora, porque si bien existen proyectos como la Hipoteca Verde o el FIDE que trabajan en lograr una vivienda sustentable a través de ecotecnologías como los paneles solares, no existe hasta el momento un análisis como el que se realizaron a través de los mapas y el impacto de los materiales en la vivienda y en consecuencia sus emisiones de CO2. Por ejemplo, en la zona de estudio regularmente se vive en climas secos y de mucho calor, por lo que el aire acondicionado puede estar prendido todo el día, con lo cual se emiten altas cantidades de CO2. Por lo tanto, coincidieron en que es importante crear una vivienda confortable en la cual no sea necesario el uso de este tipo de aire ni sistemas de climatización todo el día, pues con ello se ahorrarían costos al usuario y se obtendrían grandes beneficios para el medio ambiente. En Sinaloa existen constructoras que implementan sectores de vivienda en muchas colonias, pero sin tener alguna planificación o diseño con respecto a los impactos ambientales. Es decir, construyen las viviendas sin tener un análisis previo del material y por lo tanto no cuentan con datos ambientales que impacta en costos, energía y también en el confort del individuo. Elaborado con información de la página electrónica de la UNAM.
El consumidor doméstico es un usuario de una cantidad enorme de energía, cuyos hábitos energéticos es necesario modelar, a través de lograr crear en él una conciencia social sobre la importancia del uso racional y eficiente de la energía. Pasaremos a un corte de estación y al regresar continuamos escuchando la segunda parte de la entrevista sobre la calefacción con el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Gratificamos que sigan sintonizando este espacio, La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es la calefacción. Desde un punto de vista genérico, la calefacción es el método o sistema mediante el cual se aporta calor a alguien o algo con el fin de mantener o elevar su temperatura. Asimismo, podemos ahorrar dinero en la calefacción si cambiamos algunos hábitos. En realidad, habría que llamarlos vicios si seguimos una serie de sencillas normas durante la temporada de frío. La temperatura ambiente de la casa en invierno es clave para reducir o aumentar la factura. Es un gasto inútil poner la calefacción a 25 grados centígrados para ir por la casa en camiseta de manga corta. Los expertos aconsejan mantener una temperatura de 16 a 18 grados durante la noche y entre 20 a 21 grados durante el día. Ten en cuenta que por cada grado adicional el gasto de calefacción aumenta un 7%. En lugar de encender la caldera cuando hace frío y apagarla cuando ya ha calentado la casa, es más eficiente programarla automáticamente con un termostato para que se encienda sola cuando la temperatura descienda por debajo de los 20 grados mencionados durante el día. Al calentar poco a poco gastas menos, pero si vas a estar unas horas fuera de casa, es mejor dejarla apagada. Vamos a continuar escuchando la segunda parte de la entrevista con el doctor Antonio Rojas Sánchez, cardioneumólogo intensivista, quien es coordinador de la carrera Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, de la Universidad de Guadalajara, quien nos está hablando sobre el tema la calefacción.
Salud.
¿Qué otros métodos, vaya, naturales, pueden sustituir a la calefacción?
No, pues prácticamente hasta ahorita creo que no tenemos muchos problemas de la gente que vive pues en las zonas rurales. Los que ellos realmente no requieren de ningún tipo de calefactores, ¿no? Entonces, esa pregunta realmente te puedo decir que la solución es que no estemos calentando este planeta, que es lo que está favoreciendo a todas estos problemas, ¿no? Esos problemas ambientales. Entonces, pues realmente estos serían cambios prácticamente de educación, cambios de educación desde no tirar basura, desde no participar básicamente en políticas públicas para que tengamos una ciudad, un estado, un país o un planeta realmente limpio, ¿no? Que eso realmente es lo que ayudaría a que no hubiera un calentamiento global, que es el que estamos viviendo.
¿Existe algún sistema de calefacción que sea menos dañino para las personas?
Ninguno. Todos los sistemas de calefacción en la actualidad, si no tienen un mantenimiento preventivo en los cambios de filtros que están dentro de su interior, la verdad es que no hay ninguno mejor que el otro. Todos están fabricados de alguna manera para cumplir una función artificial en el cambio de temperatura en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ninguno favorece al otro, ni tampoco uno menos dañino que el otro, ¿no? Todos los que tienen su punto central, que es precisamente el de favorecer pues al clima pues de una oficina, de una empresa, ¿no? De una industria, de un hospital, ¿no? Por ejemplo.
¿Existe algún rango de temperatura adecuado para las personas?
Mira, generalmente el grado de temperatura que se recomienda es entre los 20 y los 25 grados centígrados. Es lo que más se recomienda porque supone que es una temperatura ambiental, ambiente, ¿no? Sí, ya a menor de los 20 grados ya puede provocar inclusivamente enfriamiento en el cuerpo y favorecer también pues a los problemas médicos, ¿no? Cuando un cuerpo se enfría, se lo conocemos como hipotermia, ¿sí? Entonces la hipotermia sí puede causar problemas muy serios en el organismo, sobre todo desde el punto de vista metabólico, ¿sí? Y obviamente pues las temperaturas altas mayores a 38 grados centígrados, pues ya estamos hablando de una temperatura no fisiológica para el cuerpo, ¿verdad?
Para finalizar, doctor, ¿desea agregar algo más?
No, nada más es hacer un poquito de énfasis pues de que realmente la incursión de los calefactores a las grandes ciudades pues se deben exactamente a este calentamiento, a este aumento de la contaminación, al aumento de automóviles que cada vez tenemos más, al poco uso incluso de transportes, ¿no? Como antes se utilizaban, como era la bicicleta, por ejemplo, y que pues ahora poco a poco también se le ha hecho un poco más énfasis a utilizarla. Y luego, pues todos esos también cambios climatológicos que vivimos hoy en día, pues también están favoreciendo, ¿no? A mayores cambios a nivel global, ¿no? Ya por último, comentarte pues de que tampoco no tenemos una cultura en el hecho de la distribución de la basura, ¿no? Que también es algo muy importante, la recolectarla adecuadamente, porque todo eso pues tú sabes que favorece también a los cambios, sobre todo al calentamiento que vivimos hoy en día, al calentamiento global. Entonces, yo creo que es una cuestión también cultural y se llama más conciencia de que debemos ser más limpios y organizados, sobre todo en la planeación esta de repartir la basura adecuadamente, ¿no?
Ha terminado nuestra entrevista con el doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, cardioneumólogo intensivista, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, ubicado en Guadalajara. Agradecemos la información que nos ha brindado, ya que es bastante interesante y de suma importancia para el cuidado del recurso económico de los hogares y del medio ambiente. Vamos a escuchar una cápsula acerca de los hogares confortables para mitigar el cambio climático. Adelante.
¿Cuál es el mejor sistema para calentar tu casa? Es difícil decir que la bomba de calor es el mejor sistema de calefacción dado su porcentaje de rendimiento respecto al resto de los sistemas, pero muchas veces no es cierto. Que el sistema sea asombrosamente capaz de producir hasta 5 veces más energía de la que toma para producir calor dentro de nuestra casa no quiere decir que funcione bien en todos los climas ni para todo tipo de casas. A la hora de meditar qué tipo de calefacción utilizaremos este invierno, debemos tener en cuenta una larga lista de variables como la estructura, tamaño del hogar, de la calidad de los aislamientos, del precio de la energía, así como el tipo de invierno que tengamos. En muchos hogares existe la posibilidad de echar mano a dos o más métodos de calefacción sin grandes instalaciones. Por ejemplo, utilizar el aire acondicionado en ciclo inverso. o bien las placas eléctricas e incluso calefacción de butano. En entornos urbanos más o menos grandes, se suma el uso de gas de conducción o gas ciudad. Cada sistema puede ser ideal para un tipo de hogar, un tipo de clima, un tipo de hábitos e incluso un tipo de salud, como veremos a continuación. Bomba de calor. La bomba de calor, o sea, el aparato de aire acondicionado que generalmente utilizamos en verano para tener frío en casa tomando el calor de exterior, puede funcionar al revés. Es decir, también sirve para meter calor en casa a partir del frío del exterior. Lo consigue igual que lo hacen las neveras, gracias a un fluido que circula a muy baja temperatura y presión por un complejo circuito y que utiliza el calor del aire para pasar de líquido a gas y viceversa. En este cambio de estado reversible, absorbe o expulsa calor, según la dirección en la que vaya el cambio. Si pasa de gas a líquido, absorbe calor y enfría el aire circundante, que es el que nos envía dentro de la casa en el verano. Cuando pasa de líquido a gas, libera calor que calienta el aire y que en invierno podemos utilizar para calentarnos. Es un sistema extremadamente eficiente ya que no precisa más energía que la que acumula el aire, aunque hay que sumar la energía eléctrica necesaria para bombear el mismo al interior. Es un sistema ideal para climas templados de costa o interiores no extremadamente fríos y para casas en espacios abiertos que permiten que el aire caliente se infunda por convección con facilidad. Nos ayudará a ahorrar bastante en la factura eléctrica, pero no es recomendable en hogares muy compartimentados donde el aire no circule bien, porque nos obligará a tener una bomba por habitación y por tanto a multiplicar el gasto eléctrico por número de habitantes. Una solución es instalar conductos en el techo que redistribuyan el aire de una sola bomba de potencia adecuada, pero requiere una obra costosa. Por otro lado, no es eficiente en climas extremos, ya que al producir frío en el exterior, para poder enviar calor al interior, suelen formarse capas de hielo en los compresores, con lo que el sistema se para hasta que éstas se derritan. Adicionalmente, tiene el problema de que acumula polvo si no se limpian los filtros con frecuencia, lo que puede ser fuente de alergias. Finalmente, al emitir aire muy seco, puede ser inconveniente para personas con problemas respiratorios y de mucosa, dando lugar a rinitis, asma, conjuntivitis y dolores de cabeza. Gas ciudad. Requiere de una instalación previa y costosa a la que hay que sumar la compra de una caldera. A su favor, juega el que sea un sistema silencioso y que no reseque tanto el ambiente, además de poderse usar en hogares grandes y compartimentados, ya que se basa en un circuito de agua que pasa por todos los radiadores de la casa, que son los que desprenden calor. Pero requiere obra previa, mantenimiento de la caldera y radiadores, y depende del precio del gas, que no es precisamente barato. En zonas de invierno largos y duros, el gasto se puede disparar. También está condicionado a que el suministro de gas llegue hasta nuestra zona. Ahora bien, soporta sin problemas bajas temperaturas y mantiene el calor si la casa está bien aislada. Es ideal para apartamentos grandes y casas, y especialmente de varias plantas, donde una opción inteligente es utilizar los conductos del circuito como suelo radiante, esto es, hacerlos cubrir de superficie del suelo en lugar de utilizar radiadores. Como el aire caliente tiende a ascender, la pérdida de calor es mínima y calienta de forma homogénea todas las habitaciones. Placas eléctricas. Al precio que está la electricidad hoy en día, las placas térmicas que se calientan con un fluido o una resistencia interior se antoja el sistema menos recomendable. Sin embargo, no siempre es así. Tiene la ventaja de que son comparativamente baratas y no requieren de obra previa de instalación, como sí sucede con la bomba de calor y los radiadores de circuito calentado con gas. Basta con comprar la placa y enchufarla. Además, calienta con rapidez el entorno inmediato y como se puede transportar con facilidad, siempre podemos colocarlo cerca. Calienta solo la zona donde se enchufa, por lo que no derrochamos en habitaciones donde raramente entramos. Se antojan buenas soluciones para apartamentos pequeños que no tengan techos altos y para personas que estén poco en casa y cuando lleguen, por ejemplo por la noche, quieran calor rápido. Las más modernas llevan termostatos que permiten programar la temperatura límite y la hora del encendido para evitar encontrar el apartamento demasiado frío. Es un buen sistema que no requiere en casas modernas ningún tipo de obra. Sin embargo, los aparatos son costosos y hay gran diferencia de calidades y precios, por lo que optar por un sistema fiable sale caro. Estufa de gas butano. Las estufas de gas butano han evolucionado mucho y se han puesto al día tanto en estética como en seguridad y eficiencia. tiene la ventaja de que el precio del butano es sensiblemente bajo, por lo que hacen del sistema el más económico de los cuatro. Se calcula que el coste energético del butano es casi un 50% más barato que el de la placa eléctrica. Además, generan calor con gran rapidez, si bien se pierde casi a la misma velocidad, ya que es calor de cercanía. Es un sistema de retroceso, pero puede ser muy interesante como apoyo en habitaciones de poco uso o espacios pequeños. También es ideal para personas con pisos pequeños que estén poco en casa, no quieran un gran gasto en calefacción en invierno o estén dispuestas a cargar y almacenar bombonas. Elaborado con información de la página electrónica del diario.es.
Acabamos de escuchar nuestra segunda cápsula informativa sobre la calefacción. Además, la entrevista al doctor Antonio Gerardo Rojas Sánchez, cardioneumólogo intensivista, quien es coordinador de la carrera Terapia Respiratoria del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, y jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, situado en Guadalajara, Jalisco. No se pierda la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ha sido todo. No olviden que si se perdieron algún programa pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarán este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del mediodía no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que presentaremos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circulocultural.radio, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, háganlo saber y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López del Real. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.